Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
¿Terminó en Valdebebas, Fer?
Sí, lo intentó hasta el final el Real Madrid, pero se topó con una estelar Lola Gallardo bajo palos. Al final este puntito creo que no le sabe bien a ninguno de los dos, quizá más al Atlético de Madrid por cómo lo consiguen en los compases finales. Y lo único claro es que deja como líder en solitario al FC Barcelona. Así que final de partido, ya saludando aquí las futbolistas a la afición y agradeciéndoles 1-1 en el marcador.
Un abrazo, Fer, hasta la próxima. El Barça se queda líder en solitario con 18 puntos. Se quedan las dos persiguiendo, las del Madrid a 10, con 16 puntos, las del Atlético con 16, a 2 del liderato del Barça, que hoy ha goleado 7-1 al Real Club Deportivo Español. Pide paso Gemma Santos con Leroy Merlin.
Pues vámonos, sí, hasta Leroy Merlin. Ya lo ves, que el fútbol no para. La Liga, la Champions, la Europa League, la Nations League. Los profesionales del fútbol no paran y nuestros oyentes, los profesionales de la obra y la reforma, tampoco. Por eso necesitan agilidad en sus proyectos y en sus compras. Y por eso, precisamente, en Leroy Merlin se lo ponen todo mucho más fácil que nunca. Porque además de comprar en tienda, eso por supuesto, también puedes comprar online en leroymerlin.es. También en la app, también por teléfono, en el 910-49-99-99. O incluso puedes comprar por WhatsApp. En Leroy Merlin te doy el número 682-07-8800. ¿Has visto cómo te ayudan en Leroy Merlin? Leroy Merlin, ahora más pro. Más pro.
Ay, mi Dios. Quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide.
¿Me gusta esta música, Aguilar?
Me gusta mucho, sí.
Pues para el informe Aguilar sobre la carga de minutos.
Sí, aquí, pues por ejemplo, mira, para empezar, he comparado lo que ha jugado Beckham con lo que ha jugado Bellingham a los 21 años. Por ejemplo, Beckham jugó 54 partidos antes de cumplir 21 años. Bellingham lleva 251 partidos, que son 5 veces más de lo que había jugado Beckham a su misma edad. Una barbaridad. Pedri contra Iniesta o Xavi. Pedri antes de los 22 años acumula casi 230 partidos, y eso que hemos hablado mil veces de Pedri, que ha estado mucho tiempo lesionado, que no ha jugado muchos partidos que tendría que haber jugado, pues aún así 230 partidos, que son entre 50 y 80 partidos más de los que jugaron Iniesta y Xavi a su misma edad. Otra barbaridad. Vinicius Junior y Ronaldinho. Ronaldinho, a los 24 años que tiene ahora Vinicius, había jugado 163 partidos. Vinicius lleva 385, que es más del doble de lo que había jugado Ronaldinho a su misma edad. Y una estrella alemana, Michael Ballack, comparado con la estrella de la Bundesliga ahora mismo, que es Florian Wirtz. Ballack, antes de los 21 años, apenas llegaba a los 4.000 minutos como futbolista profesional. Florian Wirtz lleva 12.000 minutos antes de cumplir 21 años. El triple de lo que...
Ballack. El triple y el quíntuple juegan.
Sí, sí. Una auténtica barbaridad. Por ejemplo, Julián Álvarez, la temporada pasada, estuvo en 83 convocatorias distintas. Entre selección, clubes, olímpica, etcétera, etcétera. 83 convocatorias distintas en las que estuvo Julián Álvarez. Mbappé esta temporada podría llegar a los 81 partidos. Y Cochorasvili...
Llegando a la final de todo con el Madrid.
Llegando a la final de todo, absolutamente de todo con el Madrid, con Francia, todo. 81 partidos. Y para que no pensemos que esto es solo de las clases altas, Cochorasvili, que es un futbolista del Levante, que está ahora mismo concentrado con Georgia, Cochorasvili, entre playoff, si lo hubiese, entre los 42 partidos de Liga de Segunda División, y que cada vez que no va con su club, como ahora porque hay parón de selecciones, se ahorra un partido de su club, pero juega dos con la selección. Cochorasvili, por ejemplo, podría llegar a los 52 partidos, un futbolista de Segunda División. FIFPro, que es de donde he sacado grandes cosas para este informe, dice que a partir de los 55 partidos ya se considera carga excesiva de partidos. Imagínate llegar a los 70, a los 80 o por ahí. Una de las cosas que también influye mucho son los viajes. ¿Y por qué digo lo de los viajes? Un ejemplo, el Cuti Romero la temporada pasada hizo 163.000 kilómetros en viajes. Que eso es como ir a China, desde España a China, ida y vuelta 10 veces.
O como un coche para jubilar.
Correcto. Y, por ejemplo, también FIFPro dice que un trabajador normal trabaja al cabo del año un 60-65%.
Trabajador normal somos nosotros.
Sí,
¿no?
nosotros, un panadero, uno que esté en un bar, una cafetería, donde sea. Un trabajador normal, el 60-65% de los 365 días al año, es lo que acabamos trabajando, entre festivo, fin de semana, etcétera, etcétera. Los futbolistas el año pasado había casos que trabajaban el 88% de los días. Es decir, solo tenían un 12% de días libres. Que sí, que cobran mucho, que es mucho dinero y tal, pero si luego tampoco tienen descanso, creo yo que para nosotros los aficionados, que lo que queremos ver es un buen espectáculo, es complicado ver un buen espectáculo con tanta carga de minutos y con tantas lesiones que está habiendo, seguramente por la carga de minutos.
O sea, sé que los futbolistas se quejan con razón.
Con bastante razón, sí. Y además, si a eso le sumas la Champions este año, más partidos, el Mundialito de Clubes, más partidos, y que ya en fútbol internacional de selecciones ya se incrementaron los partidos, pues bueno, se pueden quejar y con bastante razón, la verdad, la vaca va a dejar de dar leche así.
Bueno, tendrán que mirar también dónde está el equilibrio en la balanza entre su salud y la pasta que ganan.
Correcto.
Ganan mucha pasta, ganan mucha más pasta que hace 20 años.
Que eso también lo estuve mirando hace poco, se lo mandé a Paco.
Mucho más que el IPC. No, es que hace 20 años, el IPC sí, no ha subido tanto.
Tienes que hacer la conversión y tal, pero bueno. El Balón de Oro del año 2006, que era Ronaldinho, cobraba alrededor de unos 8 millones de euros netos por temporada. Unos 16 brutos, más o menos. Ahora hay muchísimos futbolistas que cobran más que eso. Pero muchísimos, muchísimos futbolistas que cobran 9, 10 netos, me refiero, que brutos es más de lo que ganaba el Balón de Oro hace 20 años.
Yo siempre digo que todo el dinero que entra en el fútbol, para lo que sea, acaba en los futbolistas. Que al final son los del espectáculo, pero que pasa en categorías inferiores con una ayuda que tiene la federación que se llama Impulso, ahora Impulso 27, que es para profesionalizar, para que pagues nóminas con seguridad social y tal, y acaba todo en los jugadores. No te creas tú que acaba en un kinesiólogo o en un fisioterapeuta, no sé qué, acaba en los jugadores.
Pero Casquerín lo sabrá mejor, pero yo creo que sobre todo en este caso es la carga de viajes. O sea, el Cuti Romero 163.000 kilómetros hizo. O sea,
sí, ese es un tema más muchas veces mental, ¿no? Es lo que desgasta a los futbolistas. Porque luego, bueno, este tipo de jugadores también se saben regular en determinados partidos.
Y luego hay una cosa que también hay que decir, que es verdad. Ahora hay más cambios de los que había antes. O sea que hay más opción, claro, de que jueguen más jugadores, vayan rotando, pero aún así está habiendo muchísimas lesiones y uno de los motivos puede ser precisamente este, la carga de minutos de jugadores, sobre todo muy jóvenes.
Comenzó la segunda mitad en el ilicitano Martínez Valero de Elche, con o sin cambios.
Sin cambios, calentaban varios futbolistas de ambos equipos, pero ninguno con alta intensidad. Se reanuda el encuentro sin cambios.
Ha empezado esta segunda parte con un intento de ensayo, más que de disparo a portería, de Nfulu, el hoy futbolista del Depor, ex del Elche, que fue evidentemente pitado por la parroquia del Martínez Valero. Recupera la pelota el Depor, ojo, hay peligro, Barbero para Luca, ¡qué para dónde de Ituro! ¡Qué para dónde de Ituro! Se ha hecho daño.
Porque a lo mejor ha sido con la cara, puede
sí,
ser.
Sí, porque Lucas Pérez es el que está pidiendo que asistan al guardameta argentino. Se levanta, abrazo entre
en el
los
pie
dos.
Y la cara.
Sí,
con todo el jepeto.
Liaño de Dituro.
Sí. Ya te digo yo que sí, que como lo ha parado estará muy contento, pero es un balón que primero yo creo que
escocido,
le va a la pierna y a continuación le da en toda la cara, pero bueno, con ello ha evitado un gol, o sea que perfecto.
¿Qué ha pasado en Austria, Millán?
Que ha marcado el tercero Austria después de un saque de esquina, de córner, de cabeza. Hacen el tercero los austriacos, la verdad que en Noruega son muy altos, pero no defiende nadie. Minuto 60, Austria 3, Noruega 1.
Son muy altos si tienes a Galán ya solo y vas para el mando.
Pues sí.
El fútbol no es todo.
Pero Austria ya dijo Maldini que es un equipazo.
Sí, lo dijo en la Eurocopa. Dale, Rafa.
Balón para el Deportivo de La Coruña jugando sus centrales. Barcia para Pablo Vázquez. Vázquez para Barcia. Barcia abre hacia la parte izquierda, ya en terreno de juego. De ataque del Depor, defensivo del Elche. Aguanta bien ahí, descargando Iván Barbero. Tiene la pelota el delantero del equipo gallego. Jugando en Fulu, le ha enganchado, sí. Le trabó Nico Fernández. Falta sobre Nuke Nfulu, el franco congoleño. Muchos futbolistas ahí del Deportivo de La Coruña calentando. De momento no se mueve nadie. Sí, veo ahí a un futbolista en la banda del...
Pedro Vigas, por parte del Elche, y hasta cinco futbolistas calientan en la banda del Deportivo de La Coruña.
Le ha venido bien este sustito tan temprano al Depor,
central.
¿Eh?
Sí, sí, porque además insisto en que el Depor tiene que tener mucho más balón, tiene que tener mucha más presencia ofensiva para que sus jugadores se sientan mucho más, más cómodos. En el momento que el Elche recupere el control y empiece a desgastar con esos pases a la presión del Deportivo, pues yo creo que vamos a ver una versión que no
ya hay rumrum, ¿eh? La gente está cansando
del
Floripondio.
¡Nico! ¡Chuta! ¡Brasaque de portería! Vaya manera de sacar la pelota desde atrás. El run-run en la grada, más que el run-run, el miedo de cómo sacó la pelota el Elche. Pero hay que decirlo todo, al final provocó una acción de ataque. Ocasión de peligro en el disparo de Nico Castro, aproximándose al área, a la portería de Elton Leite.
Yo creo que lo provocó la gente. La gente empezó a hacer el run-run y los jugadores de Elche, ostras, vamos para arriba. Que
arriba, sí.
Se estaba liando el solo ahí.
Tenemos cifra de asistencia en el Martínez de Alero, son 15.810 espectadores, más, bueno, contabilizando también los alrededor de 150 aficionados coruñeses que se han dado cita hoy aquí.
Que este campo es muy grande, ¿eh?
Sí, sobre todo da pena cuando ves el tiro de cámara que los fondos, el segundo anillo, están totalmente vacíos y da un poco de lástima. Y quizás sí, se le queda algo grande, sí.
Esta grada que tenemos justo debajo de la cabina está vacía porque no está abierta. De hecho, porque claro, no se va a llenar, pues prefieren que sea el anillo inferior. ¡Ojo la jugada! ¡Viene Elche! ¡Nico Fernández la disparó! ¡Fuera! ¿Eso valía? ¿Ese disparo de Agustín?
Sí, sí.
Vaya manera de lanzarlo. Pensaba que había pitado el árbitro. El disparo potentísimo de Agustín Álvarez desde la frontal del área. Se fue buscando portería al final. Pasó por encima del travesaño de la meta del brasileño Elton Leite, que golpea al cielo de Martínez Valero. Pelea de nuevo Barbero.
Fue
con
Murat el disparo.
¿Cómo, perdón?
Que fue Murat el disparo.
Ah, Murat. Pues se fue muy por encima de la portería de Leite igualmente. La pelota para el Elche. Viene jugando desde la parte izquierda. Salinas retrasa para su guardameta. Para Dituro, este para Diaby, ante la presión de Barbero, saca la pelota el central senegalés. Arriba peleándola Murat con Enfulu. El auxiliar dice que el último en tocar fue el del Elche, así que la bola sigue siendo del Depor. Jugando atrás Pablo Vázquez, viendo para Núñez. Bueno, pues si pensábamos que Osarabia o Idiáquez han pegado ahí un arreón, Liaño, Casquero en el descanso, esto se parece mucho a lo que hemos visto en la primera parte.
Sí, además por la parte del Deportivo Idiáquez es muy poco intervencionista, ¿no? Es un entrenador que le cuesta mucho hacer cambios y normalmente los hace tarde y al final no modifica estructuras, sino que son más bien hombre por hombre. Pues es posible que, no sé si Buldini o Herrera entren por Barbero, luego más tarde igual podemos ver a Charly Patiño en la posición probablemente de Soriano. Ya digo que le cuesta mucho modificar la estructura del equipo, salvo que pasen cosas que no son deseables, ¿no? Y en ese sentido vas a ver que no modifica prácticamente nada.
Lo intentaba el Elche, saca la pelota Pablo Vázquez en defensa para el Depor. Vuela de nuevo en el cielo el Martínez Valero, retrasa el austriaco Affengruber para su guardameta Dituro. Ya la tiene el cancerbero argentino, poniéndola de nuevo con la mano, balón largo, buscando Álvaro Núñez. En la parte derecha juega de nuevo con peligro la defensa del Elche. Insiste en sacar el balón jugado desde atrás el equipo de Eder Sarabia.
Sí, bueno, lo quiere atraer al Depor para luego transitarle. Pero luego cuando lo consigue o no está siendo la salida limpia o no acaban de buscar la profundidad, que casi siempre
ahí
la tienen con Yago.
Ahí lo intenta precisamente Nico.
Mira, ya
Nico
la tiene.
Castro para Nico Fernández, pero nada.
Claro, luego frena. Ya claro, tenía la superioridad.
Arranca en superioridad y luego se frena, así que no ha servido para nada. Lucas Pérez completamente solo, por eso lo aguanta. El 7 del Depor. Y saca además el balón en banda, porque el último en tocar fue Nico Castro, el 21 del equipo local, del equipo del Martínez Valero. ¿Qué le pasa a Eder Sarabia ahí haciendo aspavientos en la zona técnica?
Pues que se lastimaba precisamente por la acción que comentabais. Era una acción en la que el Elche tenía superioridad y Sarabia se volvía a su banquillo como diciendo ¿cómo podemos desaprovechar esa acción después de atraer a futbolistas y plantarnos prácticamente en campo contrario con más jugadores que defensas?
Y porque Nico Fernández
al centro, Mella, el remate. Dituro sin problemas, el remate de Barbero al centro de David Mella. Y quiere salir rápido el Elche desde atrás, jugando, aunque ya se frena Yago Santiago. Así que será de nuevo balón en posesión controlada para el equipo franjiverde.
Leche, los espacios los tiene por fuera. Yo creo que no los está explotando. No es una cuestión de cambio de jugadores, sino que en el planteamiento yo creo que no lo están llevando a cabo de la mejor manera, porque tienen mucho juego interior, pero poca profundidad por fuera, que es donde le puede hacer daño al Depor, y sin embargo no lo están aprovechando.
Lo intentaba Lucas Pérez, balón a la espalda, la velocidad de David Mella, anticipó bien. Ahora Affengruber.
Qué rápido Mella,
Sí. Está a punto de ganarle. Ya advertía Liaño, este chico se tira el balón a la carrera,
sí,
empieza
sí.
a correr detrás de él y es un diablín.
Lo que pasa es que en este partido, por ejemplo, está haciendo más esfuerzo de esas características en el plano defensivo, sí. y eso le resta mucho cuando tiene que desbordar. Ese es el problema que está teniendo, no solamente en este, sino en muchos otros partidos.
Están demasiado tiempo corriendo detrás de la pelota los futbolistas del Depor. Juega desde atrás Dani Barcia, intenta controlar y lo hace bien Rafa Obrador, el lateral izquierdo, jugando arriba para Barbero, peleando con Diaby. El último en tocar ha sido
era Diaby, así que será banda favorable para el Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues siguen ahí correteando los cinco futbolistas de banquillo del Deportivo de La Coruña, ya son cinco también del Elche. Viene Lucas Pérez, mientras tanto el pase atrás, Dituro, el remate de Soriano atrás, el chut de Barbero, lo ha sacado la defensa.
¿Dónde?
Ahora sí, ocasión, sigue el peligro,
viene
Obrador, pase atrás, piden penalti, a punto de rematarlo Villares, ha tenido tres ocasiones en 20 segundos el Depor. Las tres clarísimas para el conjunto de Idiáquez.
Acabamos de ver la última, estaba la portería desguarnecida totalmente.
Qué buena acción defensiva.
Sí, es Salinas,
no sé, no sé qué jugador de derecha ha sido, pero
creo
la acción
Salinas,
defensiva
sí.
Era de gol. Ha sido buenísima.
Solo la tenía que empujar, ha llegado desde atrás para sacarla. Sigue
de nuevo
el Depor.
Cuando interviene Lucas, es cuando es diferencial él.
El año pasado, Lucas, como este año, tuvo un comienzo de temporada en el que no veía puerta. Y sin embargo la segunda vuelta de espectacular que hizo el Depor, que encadenó ya no me acuerdo cuántas victorias seguidas, Lucas participaba en el 80-90% de todas las jugadas de gol directamente o a través de asistencias del Deportivo. Este año, bueno, está participando en asistencias, poco gol, pero es un jugador súper determinante.
Tiene muchísima calidad, Paco. Yo me recuerdo en sus inicios que jugaba él solo arriba y era capaz de marcar goles, de asistir, de hacer prácticamente
sí, pero
todo.
Ya no.
Es otro futbolista, ya es un jugador más de último pase, de calidad.
Sí.
Pero
de hecho, Idiáquez lo utilizó al comienzo de la temporada como delantero referencia y tuvo que desistir una vez más porque veía que él no estaba cómodo y claro, él optaba por retrasar la posición, con lo cual el área estaba abandonada. Y con Barbero yo creo que es otro Lucas el que vemos, mucho
más
cómodo.
Hay futbolistas que con el paso del tiempo creo que entienden cada vez mejor el juego,
claro.
que es fundamental.
Sí, si el jugador lo entiende, que lo tiene que entender es el entrenador. Pero claro, teniendo a Barbero, que le hace todo ese trabajo de desgaste, él retrasa un poco su posición. Y ahora mismo es un futbolista que tiene una visión de juego tremenda, que tiene último pase, que si tiene situaciones de finalización tiene mucha calidad. Y que siguen siendo muy aprovechables. Lo que tienen que intentar muchas veces es encontrarle. Sí.
Llevador extremo, yo pensaba que Messi iba a acabar jugando de medio centro.
Sí, porque se pasaba ya los últimos partidos haciendo asistencias y cambios de orientación. Y sí, podía ser uno de los interiores.
Un gol lleva Lucas Pérez en estas ocho jornadas en el Campeonato de Liga en la segunda división. Juega la pelota al Elche. Lo hace en ataque por la banda derecha. Nico Fernández al suelo. Le enganchó en Fulu. Antes se había quejado Rafa Obrador de que le había dado un golpe, yo creo que totalmente involuntario, el propio Nico a Obrador.
Sí, y además se quejaba, pero yo creo que lo entendía.
Él sabía que era involuntario.
Exacto.
Sí, sí. La falta la sacó rápidamente y quedó en nada en saque lateral para el Elche. Así que desaprovechó el balón parado para colgar la pelota sobre el área de Elton Leite, del guardameta del Deportivo de La Coruña.
Se está cayendo la del pulpo a los noruegos, ¿eh?
Sí, le acaban de marcar el quinto y es que de los 5 goles han sido 3 de cabeza. Esta gente que son muy altos, pues nada, no saben defender. Les están cogiendo todo el rato la espalda al segundo palo. Acaba de marcar Gregoris el quinto. Minuto 71, Austria 5, Noruega 1.
Elche, Rafa.
Jugando el Elche, a punto de liarse el austriaco a Frenkruber. Eso, algo de eso, ¿no?
A Frenkruber.
La verdad es que el apellido es bonito, ¿eh? Tengo que decirlo. Complicaete, pero es bonito, ¿eh?
Parece un trabalenguas.
Sí.
Recuerda un poco al árbitro que pasó por la piedra al Oviedo en Génova. Creo que era Schmitzhuber o algo así.
Bueno. Falta ahora sobre Lucas Pérez.
¿Eh?
Nico Fernández.
¿Qué memoria tienes para lo que quieres?
Para lo que quieres.
Ya voy siendo ya dinosaurico yo también, ¿eh?
Falta sobre el futbolista del Deportivo La Coruña, sobre el capitán Lucas Pérez.
Pero cuando digo que el portero más bonito que vi yo en un campo de fútbol fue un Oviedo 2 de por 5, ¿a que te mola que te lo diga?
Es que yo soy mayor que tú, Eri.
Ya.
Sí, claro que me mola.
Viene Lucas, perdona, para Barbero para Lucas. Se la han robado en la media luna y el Elche sale en estampida. Quiere al menos hacerlo Nico Fernández. Le aguantó bien. Ahí lo hizo magnífico Rafa Obrador para intentar taponar el contragolpe del equipo ilicitano, que sigue jugando con la bola. Deja pasar Nico Castro, sale de nuevo, ahí en salida el equipo de Sarabia, mete el centro, buscando a Murad, Murad dentro del área, se le escapa el control, estaba solo Murad dentro del área, el centro de Salinas habilitaba al delantero marroquí, se le escapó el control, estaba solo,
ese costado, y había dado
la espalda a los dos.
Esa zona Obrador entre Barcia y Obrador. Es que Obrador siempre juega con muchísima altura. Es
ver,
un lateral
Obrador
muy ofensivo.
Venía en esta jugada de estar en ataque. Y claro, fíjate en esta imagen que nos están dando ahora mismo cómo desiste de llegar. Y menos mal que se le va a largo el control a Murad y eso facilita que lleve Elton.
Incluso Barcia demasiado basculado cuando no había ningún jugador del Elche sí. en esa posición, ¿no? Tenía que haber quizá...
Con todo prefiero que esté jugando un jugador como él, que tiene que ganar mucho en sobre todo en posicionamiento defensivo y que le gusta más y que lo que bueno que tiene ahora mismo es su llegada en ataque y su pierna izquierda que las pone muy bien, al hecho de como hemos visto en esta temporada, jugar a mella precisamente de lateral izquierdo ante la ausencia de Escudero, que fue el jugador que se le fichó para ocupar esa posición. Entonces, bueno, ya digo que está creciendo además en los partidos que lleva jugando de titular y ahora mismo es un jugador que hay que tener paciencia con él, ¿no? Sobre todo, ya digo, en todo lo que tiene que ver con el trabajo defensivo.
Se ha dado un buen golpe el Tom Leite, a ver si se recupera. ¡Cambios!
Sí, se ha recuperado ya el guardameta brasileño. Hay doble cambio en las filas del Elche. Entran Óscar Plano por Agustín Álvarez y sale Yago Santiago y entra Pedro Vigas.
Sí. Y se ha restablecido el guardameta por si acaso estaba calentando aquí San Román. Sigue, de hecho, calentando con el entrenador de porteros en la banda
Parreño.
Por si...
Germán Parreño.
Germán Parreño.
Será Núñez y Salinas, ¿no? Quizá ahora juega con tres centrales.
Sí.
El Elche, ¿no?
Diría que va a cambiar el esquema.
Claro, ahora juega con cinco y son Núñez y Salinas los carrileros. Juega con tres en medio y los dos puntas, Plano y Murad.
Oye, ¿Yago Santiago por qué no ha jugado los últimos partidos?
Tuvo una pequeña micro rotura a partir, si no me equivoco, a raíz del partido de Zaragoza, ya no jugó ese partido y la verdad es que le ha costado un tanto recuperarse. Ya contó con minutos, pero está en la primera titularidad desde hace casi más de un mes.
Es que este chaval es de la cantera del Tottenham y yo lo que le he visto me parece que tiene un talento brutal.
Yo diría que esta temporada de momento está siendo de lo mejorcito del Elche sin ninguna duda, un descubrimiento.
Juega la pelota en Fulu para Mario Soriano, retrasando para su central, para Pablo Vázquez. Juega Diego Villares, tiene la bola, encuentra de líneas a Soriano. Este juega para Mella, buena combinación, quería combinar con Lucas Pérez. taponó la defensa del Elche Providencial. Ahí sacando la pelota cuando Mella se metía hacia adentro. Ahora el ataque es para el equipo ilicitano. Se equivocó Murat. En la entrega quería hacerlo con Nico Castro. Por eso se queja la gente del Martínez Valero. Lucas Pérez quería picarle ahí la bola. La recupera. Viene jugando el futbolista coruñés. Ante dos futbolistas del Elche. El centro es de Chimo Navarro. Buscando el control con el pecho. Bien dirigido de Barbero. Quería buscar solo. Arriba estaba Mario Soriano. Sin embargo, no pudo combinar con él. Se marchó la pelota, será saque lateral desde la banda izquierda para el equipo de Eder Sarabia, para el Elche.
El menos monólogo esta segunda parte, mucho menos monólogo del Elche. Pero sí, cuando el Elche corre de frente al Depor en la zona de tres cuartos, ya es tembleque para el Depor, claro, porque le cuesta mucho correr hacia atrás y estar pendiente de lo que viene.
Pero con todo, yo prefiero, desde el punto de vista del Depor, prefiero ver un partido de estas características donde el Depor, cuando la recupera, al menos le dura algo el balón, que lo del monólogo de la primera mitad, ya digo, porque la fragilidad defensiva del equipo pues me hace temblar bastante más.
Esa bronca es para el árbitro, porque había advertido en la primera parte a Anfulu que a la próxima,
efectivamente,
le iba a sacar amarilla.
Pedían reiteración, ¿no? Porque ya son varias faltas consecutivas y no le ha mostrado tarjeta.
Cuidado, viene Leche, Oscar Plano, vértice del área, viene por la parte derecha, Plano, no se entendió con Febas, tampoco llegó Álvaro Núñez a ese balón, así que se perdió por la línea de fondo. Sacará de portería el Deportivo La Coruña en el 19 de la segunda parte, con este empate a cero entre el Elche y el Deportivo.
Le cuesta al Elche finalizar las jugadas,
pero todo el partido,
Llega bien al último tercio, pero luego se le acaban las ideas.
Sí.
Y es un poco lo que hablábamos de Eder Sarabia, ¿no? Que se desesperaba porque veía que su equipo llegaba razonablemente, o digamos, fácilmente a esa zona de tres cuartos, pero luego tanto a Nico Castro como al propio Nico Fernández, que son un poco los jugadores más creativos, pues no terminan de dar ese último
paso.
Qué bien
le ha hecho Mella, cómo se marchó de Vigas.
Y amarilla
para Febas, que le agarró la camiseta. O sea, es clarísima, por mucho que pite. Claro, pitan porque lo de Enfulu le había advertido. Quizá tenga algo de razón, esta es amarilla clarísima. Lo de Enfulu sí es verdad que le había advertido, que lo vimos. Tenía, yo creo que también haber sacado la amarilla en la anterior jugada.
Es una moto.
Hay falta.
Sí, pero hablábamos en la primera mitad que quizás ya el partido para Leche estaba con Yago Santiago en derecha, y yo creo que ahora el Depor lo tiene con Mella buscando a Vigas. Yo, este cambio de sistema, quedando media hora, con Pedro Vigas por izquierda, donde seguramente Salinas coja mucha altura y el que le va a enfrentar va a ser Mella, creo que puede sufrir.
El problema es que a Mella ahora
Lucas
mismo...
Pérez, Obrador, ojo solo, remate. Barbero Dituro estaba solo, completamente solo en área pequeña. Flojito abajo el remate. Lo detuvo Dituro, sacó rápidamente. Balón, ojo, 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 peligro. Oscar Plano cae en la frontal del área, en la pugna con Obrador.
Nada.
No hay nada. De portería a portería ha tenido la acción el Deportivo en el remate de Barbero. A la contra Oscar Plano lo intentaba, bien la defensa del Depor ahora.
Hacerlo bien Obrador, Paco. A mí es un jugador que le conozco del Castilla. A mí me encanta este futbolista. Lo que pasa es que tiene 20 años, todavía se tiene que hacer, pero claro, Tiene muy buenas condiciones.
Sí, lo que pasa es que hasta ahora, insisto, no, se le había negado un poco idea que decía, que había llegado ya con la temporada empezada. Y ha cambiado a Chimo de banda, ha puesto a Mella, es decir, ha probado de todo hasta que no le ha quedado más remedio que ponerle. Y la verdad es que yo creo que los partidos, además, está creciendo. No solamente acabamos de ver dos.
Cuidado,
sus dos
que
facetas.
Viene Lucas. El centro no llega a Obrador, tampoco Soriano. Sale largo, ha tocado la defensa de Elche, será banda para el Deportivo de La Coruña. Hablábamos de Obrador Internacional,
sí.
Sub-19.
Acabamos de ver sus dos facetas, es decir, un jugador que tiene una pierna izquierda que en ataque además pone unos pases de gol, vamos a decir, tremendos, pero que le cuesta correr para atrás. Pero bueno, eso es más fácil de aprender, yo creo, que la calidad de la que él tiene para sumarse al ataque y poner buenos centros.
Juega en defensa el Deportivo de La Coruña. Villares rasea el cuero para Lucas Pérez, quería combinar de primeras. Para Mario Soriano no llegó bien al cruce. Ahora Pedro Vigas, Dituro, saca la bola para el Elche, jugando desde la cueva, desde atrás. Lo hace Álvaro Núñez, retrasa para Febas, este para Diaby, a punto de liarse, a punto de robarla Barbero. Viene al cruce y al rescate Núñez, se está haciendo un lío el Elche, sacando la pelota. Al final Tiene que sacarlo, le estaba advirtiendo. Cuidado. Y ojo, ojo Murat. Murat habilita a Nico Castro. La está pidiendo Oscar Plano. Va Nico Castro, se aproxima al área. ¡Qué chupón, qué chupón, qué chupón!
Es lo que
se le
hablando.
Acabó, vaya bronca. Y con razón para Nico Castro.
Es que es la acción que estábamos hablando. Es precisamente lo que está ocurriendo en esta segunda parte. Zona de tres cuartos, Nico Castro o Nico Fernández no termina.
Qué mal están eligiendo al final, pero fíjate la que habían liado, la que habían liado en defensa el Elche, sí, que sí. Se estaban complicando y sin embargo... En un envío directo, porque claro, obligan tanto al Depor a ir a buscarle porque están arriesgando casi en su propio área, ¿no? Entonces han ido con los 11 a campo rival y ese desvío de Murat ha habilitado a Nico, que luego de nuevo otra vez se han cerrado solo y tenía un pase en izquierda a Oscar Plano, que no se lo ha dado, y una nueva ocasión que no finaliza en disparo por su mala elección, ¿no? En el último instante, ¿no? Ya cuando estás en las inmediaciones del área.
Está tan raro que puede caer para cualquiera o para ninguno.
Sí.
La jugada para Nico Castro, pasa por encima de la bola. Hay run run en la grada, mete el centro abajo. Salinas, le queda a Nico Castro, providencia al cruce. Ahí saltando Soriano, el pequeñín. La bola sale larga, la controla Barbero, pide falta Barbero. No pita nada el árbitro. Sigue, ataca el Elche. Va a magar el chut. Ahí está Nico Fernández, que no quiere chutar.
Zurdo, porque es zurdo cerrado.
Bueno, bien, estamos en segunda división.
Y se ha notado.
Estamos en segunda división, no la puedes tener de madera. Juega Nico Castro, chuque para donde Leite. Corre. Ahora sí, golpeó con zurda Nico Castro desde la frontal. La desvió, palomita de por medio. Elton Leite,
claro,
a córner
hombre,
para
tirar.
Elche.
Que tira la portería.
Claro, claro. Que no quieren.
Nos lleva
claro,
faltando todo el partido, que disparen la portería.
Ahí metiste a bueno tú.
Gracias.
Sí, bueno, ahí ya te digo yo que no iba a abrir a banda. Yo iba a disparar seguro.
Cuidado
que...
al córner. Suénala por ellos el Martínez Valero. Centro. Muy pasado de Álvaro Núñez. Tan pasado que queda... A la otra parte del campo, en el carril zurdo para Nico Castro, combina de primera, juega, quiere atacar, ahí caracoleando con la bola, gira sobre sí mismo Aleix Febas, este de nuevo para Nico Castro, mete el centro, busca Murat, para Elton, el remate de Diaby era, sí. Lo ha sacado Elton, y estaban fuera de juego el remate de quién,
De Diaby,
así que eso no valía, el centro de Nico Castro ahora fue muy bueno, el remate de Diaby lo saca el Ton Leite, está muy bien Liaño en las tres últimas acciones.
Bueno, la de la parada desde el tiro es un adorno puro, o sea, es un balón que para un portero de su tamaño, digamos, es un balón relativamente sencillo.
Intuyo que no te ha gustado.
Bueno, ya digo que es una parada sin más. Es que es un portero sí. Que a mí ahora mismo me genera bastantes dudas. O sea, fíjate que vino a sustituir a un portero que el año pasado nos dio mucho, a Germán Parreño, y que entiendo que bueno, se le retiró muy pronto sin haber dado motivos. Y lo que sí creo es que el Depor necesita cambios ya. O sea, porque.
Ya van.
Pues ahí van, Liaño.
Liaño dice. Y diría que hace.
Pide por esa boquita porque se retira en Fulu. Iba a entrar Cristian sí. Herrera y está preparado también para entrar
jurado.
José Ángel.
Sí, jurado por Enfulu y Herrera por Barbero. Digamos que ya digo que diría que no es intervencionista. Le cuesta mucho, pero lo hace cambios hombre por hombre.
Sí, se retiran Barbero y Enfulu y entran Cristian Herrera y José Ángel.
José Ángel jurado.
Correcto.
Se va a colocar ahí con Villares en el centro del campo. Y va también doble cambio otra vez en el Elche.
Sí, se está preparando Rodrigo Mendoza y el otro es Soricaba, pero no sé si van a hacerlo ahora.
Sí, sí. Yo creo que si le deja al árbitro es lo que quiere Eder Sarabia.
Se va a retirar Nico Castro.
Y... Al final le aplauden, ¿eh? Le acaban de abroncar.
Yo creo que ha sido por la última acción, ¿no?
Sí,
ese
sí.
Disparo. Va a entrar Rodrigo Mendoza, el canterano, también internacional en las filas sub-19 de España. Y se retira también Murat, le sustituye y va a entrar... Al terreno de juego Soricaba.
Ahí ha habido unos pitos. Yo no sé si para por quitar a Murat.
Correcto, yo creo que es para Eder Sarabia, ¿eh? Porque sí. Murat es un futbolista que cae muy bien a la afición franjiverde. Pero lo cierto es que gol, lo que es gol, pues tampoco.
Hombre,
es que
dio la victoria frente al 0-0, Mirandés, marcó también contra el Málaga. Que ha marcado...
Y este año estuvo a punto de salir, prácticamente los últimos 10 minutos de mercado iba a salir al Córdoba. Se quedó. Era el cuarto delantero y en última instancia pues prácticamente se ha hecho con la titularidad y son tres goles ya.
Viene el Depor, el chut fuera. La pelota se marchó directamente de Jurado a la izquierda de la portería de Dituro. Bueno, pues ha habido cierto ahí malestar de la gente por quitar a su goleador, a Murat, el delantero marroquí, que lleva tres tantos con 0-0. Quitar a tu máximo artillero, evidentemente, es algo que no gusta nunca a la afición. Balón arriba, lo toca Soricaba. Suenan las señales horarias.
De las 10:30, 9:30 en Canarias. Estamos cerrando el domingo en Segunda División, jornada 9, con este partido en Elche. Tiempo de juego y marcador, Rafa.
Estamos en el 28 de la segunda parte. De momento siguen las tablas. Elche 0, Deportivo de la Coruña 0.
Antes Granada 1, Córdoba 0, Burgos 0, Mirandés 1, Racing 1, Levante 0, Oviedo 3, Almería 2 y Huesca 2, Albacete 2. ¿Cómo va la Austria-Noruega?
Sigue 5-1, le está ganando Austria-Noruega. La manita le ha caído a Nilan al portero del Sevilla. El gol de Noruega lo ha marcado Sorlo, del jugador del Atlético de Madrid. Quedan 3:40 para llegar al 90. Austria 5, Noruega 1.
En la Liga de Naciones...
¡Uy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No vale! ¡No vale! El remate de Rodrigo Mendoza. El centro desde la izquierda fue de Salinas. La llegó a tocar abajo Soricaba y en el segundo palo lo remata Rodrigo Mendoza, da en el palo y va para adentro. Eso no valía, era fuera de juego.
A ver la posición de Soricaba, que es el que falla.
Hay que ver,
yo creo,
eso.
Que el remate. Yo creo que en el inicio de la jugada Soricaba partía desde fuera de juego. A ver.
Sí, sí, sí. Está claramente Soricaba en el centro de Salinas. En fuera de juego, no vale el gol de Rodrigo Mendoza.
No debía valer nada absolutamente desde el primer remate. Bueno, primer intento de...
El error de Soricaba era tremendo.
Inglaterra le ganó 1-3 a Finlandia, que anda por la Liga B, en la Liga B2. En baloncesto ganaron el Bilbao al Real Madrid, el Manresa al Gran Canaria, el Valencia en Lugo a Breogán, el Zaragoza al Juventud por 1 y el Barcelona en Tenerife. Y ya está. Dale, Rafa.
Estaba pensando que el error le valía como asistencia, ¿eh? Al final iba a quedar como asistencia, ¿eh? Si el gol sube, le anota la asistencia.
Yo se la quitaría. Habría que hablar con Pedrito para quitarle.
Sí. Mejor que no te metas en ese charco con Pedrito, porque te lo iba a discutir seguro. Segurísimo. ¿Qué va?
Lo que hay que hacer con Pedro es discutir por teléfono.
Eso es imposible. La pelota para el Elche. Ataca, viene el centro de Sori. Puños fuera, se adorna. El Torleite es todo lo que no le gusta a Liaño. La pelota la recupera el Elche. En la frontal, jugando, pisa la bola Salinas. Retrasa, atrás, mete el centro. Busca Soricaba, cayéndose. El pase atrás, lo chuta Núñez. ¡Fuera!
Y había fuera de juego en la acción en la que peina Soricaba.
Sí. Se ha metido en dos ocasiones de ataque, las dos en fuera de juego.
Al final es una jugada que tiene continuidad porque el portero en una posición cómoda de bloquear, porque solamente está rodeado por compañeros.
Correctísimo.
Se empeña en hacer un despeje. Pues eso son cosas que a mí al menos me molestan, ¿no? Porque me gusta la seriedad.
Estás criado en lo otro, que lo malo era despejar.
Claro, por eso digo que al final... Y das segundas oportunidades. A mí me enseñaron aquello que los porteros, más que paradores, éramos evitadores. Y muchas veces puedes evitar una jugada con un blocaje y muchas veces con una voz a un compañero para que se posicione bien, ¿no? Bueno, será de la antigua escuela, pero creo que también vale para hoy en día.
La bola para el Elche. Juega de nuevo el equipo de Eder Sarabia. Se aproxima al área. Tiro de Pedro Vigas. Se fue a las nubes. El central que se sumaba al ataque sacará de portería el Deportivo La Coruña en el 32 ya de partido de la segunda parte.
Si fuera fútbol australiano, vendría un señorín de estos con sombrero y haría...
Le cuesta sacar Pintos. Centros al Elche. Tremendo, ¿eh? Ahora tienes otra vez referencia de Soricaba y Oscar Plano y no pone ni un centro.
¿Qué ha pitado ahora?
Va a debutar Escudero.
No, que reinicia. Se está preparando un cambio. Pasa que no alcanzo a ver desde aquí. En
el Depor van a entrar dos: Buldini y Escudero, que debutará después de la lesión que se le reprodujo en su codo, que ya la traía, digamos, arrastrando de su época del Valladolid.
Va a jugar la pelota desde la banda derecha el Deportivo de La Coruña. Preparado ahí los dos cambios en el Deportivo. En el equipo de Imanoli Diáquez, en el 33 ya de partido de la segunda parte, el Chefero. De por cero en el tiempo de juego de la cadena COPE. Desde el Martínez Valero. Con el sonido del ingeniero Miguel Ángel Anfonsel. Que suena así de bien en el Martínez Valero. La pelota para Soriano. Cuidado, cuidado, Luca. Dituro. El balón de Soriano dejó solo dentro del área picadita de Lucas Pérez. La saca Dituro. El guardameta del Elche a corre la tuvo Lucas Vázquez. Lo
tenía ahí, no conecta bien, Paco, en ese remate Lucas.
Pues sí, es extraño, ya te digo que lo quiere hacer muy deprisa. Claro. Sí, se le queda un poco corta.
Intenta la vaselina, bueno, pero no le sale bien.
Quería hacer el tac porque sabía que si metía mucho pie a lo mejor se le iba alta del tirón.
Se retira en las filas del Deportivo de La Coruña Mario Soriano. Y entra Escudero y también entra Buldini y se retira con el número 33, Obrador.
O sea que Escudero a la banda izquierda y Buldini arriba por Soriano.
Sí, esos son en los este cambios. Caso Mella, me imagino que
cuidado,
Mella
perdona,
cambia
perdona,
de banda.
Perdona, porque viene el córner a favor del Depor. Mella se va para adentro. Qué intenta velocidad. Rematar, qué velocidad. Como se fue, es un diablillo. Saca la defensa del Elche. Ahí está, encontrando el agujero. Mella con su velocidad se fue para adentro. Pase atrás de la muerte. La sacó la defensa del Elche.
El Depor, teniendo a Mella y Jeremay, no tiene que tener problemas si consigue tener equilibrio. Equilibrio tanto defensa como ataque, sobre todo sí. En área propia. Si con estos dos chicos generan una barbaridad de ocasiones. Aunque vemos que le está faltando remate y gol, pero si no son ellos, al final las ocasiones llegan. Pero necesitas... Quizá mostrar más solvencia, ¿no, Paco?
Ahora mismo, Mella me imagino que cambiará de banda. Cristian Herrera se irá a la banda derecha donde estaba Mella. Eso y Buldini tome la posición de delantero centro. Y bueno, sí es cierto, ya digo, que el Deportivo tiene lo mejor, digamos, en lo que tiene que ver con la fase de ataque, pero le falta mucho. Vamos a ver si Escudero, si vuelve al equipo... Y le da un poco ese equilibrio defensivo que el equipo necesita para ser más fiable y tener más confianza a la hora de atacar, que es algo que le está
la
faltando.
Bronca es para Buldini.
Sí, por esa entrada parece que deja la plancha sobre Dituro, que se entretuvo en demasía y se lleva la tarjeta el futbolista del Deportivo de La Coruña, la primera.
Todo ello fuera del área grande. Dituro se ha llevado la plancha, como decía Carlos, de Buldini, que acaba de ingresar el terreno de juego y ha visto la cartulina amarilla por parte del colegiado catalán Ábalos Barrera. En el 35 y medio de la segunda parte, cojea Matías Dituro, el capitán del Elche. Pero de momento no veo que nadie...
No.
Hay caliente en el banquillo del Elche.
Daños de hecho, ha tenido que hacer por la falta. Yo no creo que esté perdiendo.
A golpear Dituro directamente arriba buscando a Sori Cava. Anticipaba el futbolista del Deport. Deja la pelota para Salinas, retrasando atrás para la posición de central del conjunto de Eder Sarabia. Álvaro Núñez para Diaby, este para Fengruber, retrasando el austriaco para su guardameta, para Dituro. Golpea con pierna derecha. El balón se busca el cielo del Martínez Palero. En el control, a punto estuvo de complicarlo, pero lo hizo bien Pablo Vázquez, retrasando la bola ante la presión de Sori Cava. Juega allá por banda izquierda, cae al suelo Escudero, busca la espalda a la carrera de Lucas Pérez. Buldini abriendo hacia la parte derecha para Cristian Herrera. Ahí está el jugador canario. Herrera jugando para Villares. Este de nuevo jugando para su lateral derecho, para Chimo Navarro. Retrasando para la posición de central, el cuero para Pablo Vázquez. Entre centrales, en horizontal jugando hacia la parte izquierda para Barcia. Escudero se equivoca en la entrega. Se la dio directamente al rival, a Diaby, para que juegue el Elche. Por mediación de Febas, acumulación de errores, bronca ahora para el austriaco Fembruber.
Sí, parece que empieza a desesperarse un poquito la afición, no termina de creer o confiar en la victoria y de ahí ese sonido de viento.
37 de partido de la segunda parte. El partido ahora se ha venido otra vez. Va haciendo como una montaña rusa, aunque... Nunca hablaremos de ocasiones. Esta segunda parte sí hemos visto más. las intervenciones de Leite y de Dituro. Pero ahora, insisto, no sé si atreverme a decir que los dos firman el empate.
Yo casi que diría no que, creo, está, ¿no? Que está mejor el Depor esta segunda parte que el Elche.
Sí.
A mí personalmente me ha gustado bastante más estos segundos 45 minutos que los primeros, donde yo creo que el Elche ha tenido muy sometido al Depor y la fortuna es que no le ha generado, digamos, ocasiones de gol. Pero vamos, que así con todo, bueno, yo creo que el partido está de empate. No sé si con un gol por cada parte de cada uno, pero...
¡Cuidado,
pero
cuidado! ¡Viene el Elche! ¡Se aproxima el área! ¡Bicicleta de Soricaba! ¡Chuta! ¡Córner!
La más difícil era.
La pelota dio en el futbolista del Depor, en Dani Barcia. Saque de esquina desde la derecha para el Elche.
¿Tiene necesidad
por eso
de tirar la línea tan arriba?
Van a buscarlo, para ver si le roban, porque arriesgan mucho, pero la verdad es que lo hace muy bien el Elche en salida de balón, son unos fenómenos. Falta luego en la finalización. Esa parte del juego yo creo que la tienen más que entrenada.
Va al córner, viene desde la derecha, va al centro, segundo palo, Leite, bloca. Ahora viene el guardameta brasileño del Depor. Se ha hecho daño chocando con un compañero.
Sí, cayó, porque cayó desequilibrado, ¿no? Chocó también con Soricaba, pero ya se rehace.
Eso es lo que tiene que hacer. Lo que ha hecho ahora es lo que tiene que hacer en todos los balones aéreos. Y si se cae, pues ya. Si están los campos de maravilla para tirarse, si dan ganas de tirarse.
Son colchones. La bola la recupera el Elche. Pedía falta Cristian Herrera para el Depor. Sigue jugando. Viene por el centro. La pelota de Nico. Quería jugar entre líneas y le sale maravilla. Pero no le salió. Iba ahora. Le toca la estampida al Depor. Buldini descarga. Descarga para Mella. Mella. ¿Para dónde, Dituro? En el mano a mano. ¿Qué para dónde, Dituro? No valía.
Era fuera de juego.
No valía, estaban fuera de juego Mella, pero qué buena parada de Dituro, cómo aguantó ahí el disparo a bocajarro en el uno contra uno de David Mella.
Similar a la primera de Lucas Pérez en la segunda parte.
Ha terminado el fútbol de selecciones, ¿con qué marcadores?
Finalmente Austria 5, Noruega 1, y pese a todo sigue Noruega primera de grupo por un triple empate con Eslovenia y con Austria. Y Grecia 2, Irlanda 0, esto es del grupo de Inglaterra, Grecia que lleva pleno de victorias, le ganó también a Inglaterra su partido, así que es la líder del grupo, Inglaterra es la segunda. Han marcado para Grecia, por cierto, Bacasetas y Mantalos.
Qué bonitos nombres, ¿no?
Sí, muy griego, ¿no?
Oye, un aplauso de muy profesional, zamparse una tarde de fútbol internacional donde lo mejor es un Finlandia-Inglaterra.
Sí, en la que ha habido un Liechtenstein 0, Gibraltar 0. Imagínate,
eso ya es vicio.
Es drogadura.
Y luego me informa Álvaro Bonrichetti que Guardiola ha estado esta noche en el famosísimo programa de televisión italiano Che Tempo Che Fa. Que no sé si es más noticia lo que dice o que haya estado en un programa de televisión Guardiola, ya me extraña. Pero bueno, le preguntan si está cansado, un poco todos nos cansamos de hacer lo mismo, pero a mí me gusta el fútbol. En Brescia conocí a Roberto Baggio, que para mí es el mayor talento que he conocido jamás. Baggio sobre Guardiola, ya era, estaba Baggio también. Ya era entrenador cuando aún era jugador, solo había que verle gesticular. ¿Es el último año en Manchester? No sé, todavía no lo he decidido. Si Roberto Baggio me acompañara, tal vez vendría a Italia. El Genoa es fuerte, responde irónicamente, burlándose de Facio por su afición a la Sampdoria. Facio es el presentador. Y luego, ¿seleccionador de Inglaterra? No, no lo haré. Si lo hubiera decidido, te lo diría. Bueno, suena como un poco de despedida. Y que no le gustaría verse con el Barça en Champions, porque le tiene mucho cariño.
Mientras tanto, en el Martín Moreno estamos en el 41 y medio. Ataca el Elche. Quiere desequilibrar el marcador. 0-0. Elche de por tiempo de juego. Jugando en la parte derecha. La bola. Ya le pone otra vez la pausa y pita al Martínez Valero porque se van para arriba.
Y frenan. En zona de tres cuartos se frenan. Y
frenan teniendo superioridad en la mayoría de las ocasiones. Jugando Rodrigo Mendoza. Ahí está de nuevo para Álvaro Núñez. Juega por el centro.
Por Hola. Cierto, ha visto tarjeta amarilla ¿Sí? Salinas y también prepara un cambio Eder Sarabia. Es Cris Salvador.
Baila sobre la pelota Nico Fernández, uno de los más activos durante todo el partido del conjunto franjiverde. Al intento de remate, Soricaba le agarraba de la camiseta Dani Barcia. El balón lo sigue teniendo el Elche. Se aproxima, viene Óscar Plano. Es que no chutan. Juega Álvaro Núñez, chuta ahora. No llega Mendoza, fuera. El disparo cruzado. Le salió medio centro, medio chut. A punto estuvo de barrerlo para adentro. Rodrigo Mendoza echándose al suelo. No llegó, hay cambio en el Elche.
Se retira Bambo Diaby y entra al terreno de juego Cris Salvador. Yo creo que a priori va a seguir con el mismo esquema, ¿eh? Yo creo que Cris Salvador se va a incrustar ahí como defensa en la línea de tres.
Cerquita de Buldini. Se va a meter el último cambio de Eder Sarabia. 43 casi de partido. Veremos cuánto de alargue. No se ha perdido mucho tiempo más allá de los cambios. No recuerdo que haya habido mucho parón. La deleite, ¿no? Cuando se hizo daño el portero. Sí. ¡Ojo! Se va, le agarra a Mendoza y tiene que haber amarilla para Jurado.
Correcto. Que entró en la segunda parte y ve la segunda tarjeta amarilla del Deportivo de La Coruña.
Es que cuesta volver a Jurado. Es diésel, es un jugador que una vez que le ganas la espalda no tiene la velocidad esa para recuperar y ha hecho bien en este caso en hacer la falta.
Estaba diciéndole yo aquí a Casquero que veo que el Depor, cuando tiene que correr hacia atrás, que tarda mucho en armarse.
Le cuesta mucho.
Y tampoco tiene un equipo muy agresivo para ir a buscar los rivales a campo rival, ¿no? Esa presión adelantada y luego sufre mucho en la transición, por lo tanto ese bloque, si trabajan algo más de bloque medio, ¿no? Para intentar robar y luego
cuidado, el balón parado, el balón de Lucas, ahí está metiéndola, era Nico Fernández saliendo la pelota, qué bien cómo la ha sacado Mella, qué calidad tiene este futbolista en zona de peligro, área contraria, y sin embargo se permitió una frivolité ahí.
Tiene
para
mucha
la galería,
disciplina.
Para sacando. Fíjate la que pelota con que luce, la espuela.
Es un jugador que luce mucho por todo lo que tiene que ver con el ataque, por esa verticalidad, pero tiene mucho compromiso defensivo, como habéis visto en esta jugada. O sea, no tiene ningún inconveniente en replegar y ayudar a su lateral. Pero vamos, no para que, como eligió Díaz, que es ponerle de lateral izquierdo, vamos.
Lo intentó Salinas en el centro desde el lateral izquierdo, cerquita del área grande. Ataca el Elche. 44, casi a punto de llegar al 45. Muy atentos al cartelón. Está preparado un asturiano, Davo, en las filas del Deportivo La Coruña. Será el último. El cambio de Imanol Idiáquez. Mientras tanto, ataca el Elche. Se viene centro. Va a centrar el balón pasado. Lo busca, remata, lo remata. Núñez, fuera. De medio, tijera lateral derecho. Se ha quedado tieso en el remate.
Se añaden 4 minutos.
Nos iremos, por tanto, al 49. Está sobrepasado ya el 45. Esa media chilena de Álvaro Núñez. De lateral derecho. Va el cambio en el equipo de Imanol Idiáquez.
Sí, agota los cambios Imanol Idiáquez. Se retira con el 17. Pues seguramente el mejor jugador del encuentro por parte del Deportivo de Mella. Y va a ingresar con el 11, Davo.
Aplaude Mella a los seguidores del Deportivo de La Coruña. Están allá arriba, a la izquierda de la cabina de la cadena COPE en el Martínez Valero. Aplaudiendo.
Oye, qué
de momento.
Bien se ven los dorsales del Elche, Rafa.
Sí, no. Me la has pillado. Mira, lo primero que le he dicho a Carlos, nada más sentarme. Se ríe porque es que lo primero que. No, es imposible. O sea, están en medio de la franja esa de verde.
Ese negro sobre franja verde oscuro es imposible de percibir.
Nada. El 10 es un 14 y ya está, y te lo metas.
Estaba mirando yo este Davo, digo, este Davo, me suena. Es asturiano. Veterano ya, ¿no?
29
bueno, este es un jugador que lo fichó el Depor la temporada pasada, que al final además ejecutó una opción de compra prácticamente obligatoria por los partidos, que le salvó la cabeza ya que la temporada pasada con algunos de sus goles en momentos que estaba muy cuestionado, pero que este año está teniendo muy poco protagonismo, bueno, pues porque evidentemente otros jugadores le han pasado por encima y no sé si serán de los pocos minutos que ha jugado este año.
Fichó Soriano ya cuando estaba en Ibiza.
Sí.
Y luego lo ha vuelto a fichar.
En Langreo ya está, contra
sí,
mi equipo.
Sí, pero lo ficha y hace muy buena temporada. Y bueno, ahora lo ha recuperado para la causa.
Intentaba Villares, ahora hay manos involuntaria de Nico Fernández en el control. Con rodilla choca en el brazo. Extendido, así que habrá balón para el Deportivo de La Coruña. Yo creo que ahora sí Se va con el puntito contento del Martínez Valero. Visto lo visto, la primera para el Elche, la segunda, los puntos, segunda seguramente para el Deportivo La Coruña. Estamos en el 47 y medio, es decir, todavía queda uno y medio para llegar al final del encuentro aquí en el Martínez Valero. En el Elche 0, Depor 0. La pelota la quiere sacar jugando el equipo de Eder Sarabia. Ahí está pisando la bola, como puede Nico Fernández. Más activo sin duda en el encuentro para el equipo local, para el equipo del Martínez Valero. Recupera de nuevo los franjiverdes, quiere atacar por la derecha. Se va. Febas. El cruce providencial salió. Dani Barcia. Será saque lateral desde la derecha para el Elche, que ahora tiene prisa. La juega, viene por el centro haciéndolo, buscando a Mendoza. Mendoza le espera a Febas. Le están agarrando, pedía falta. Estaba al lado de Ábalos, Serbarrera, el colegiado. La falta es peligrosa si busca un disparo directo, aunque un pelín lejana.
Y quizás sea prácticamente la última oportunidad que tenga el Elche.
A unos 9-10 metros de la frontal del área, escorodito hacia la derecha. Buena para que la colocase un zurdo. Y por eso con el 10 a la espalda está preparado el argentino Nico Fernández. Ahí está buscando el disparo en el 48 y medio. Puede ser, como dice Carlos, la última, si acaso la penúltima para el Elche. No sé si le quedan balas al Deportivo de La Coruña. Por eso defienden los 10 futbolistas frente al área. Va Nico Fernández, jugada de pizarra. Mete el balón centrado. Busca a Sori. Trabaja Boldini. Recupera la pelota al Depor. Quiere salir rápidamente Lucas Pérez. Ahí está Juan Lucas Pérez aguantando la bola. Pide falta. La hubo. Falta.
De Rodrigo Mendoza.
Y aquí se va a acabar. No sé si le va a dar tiempo al Deportivo de sacar. Estamos en el 49. Me da que no.
Se acabó.
Final del partido en el Martínez Valero. Suenan pitos en la grada del estadio ilicitano. Elche 0, Depor 0, abajo Carlos Fuentes.
Pues sí, ya se abrazan los 22 protagonistas. Como decías, pitos para el equipo, que es la segunda semana consecutiva que no logra sumar los 3 puntos para su casillero, que no consigue escalar puestos en la clasificación. Se daban también la mano y ahora charlan Eder Sarabia e Imanol Idiáquez. Compartiendo pues a lo mejor esas tácticas que la verdad nos han regalado un 0-0 y ya se retiran los 22 protagonistas, también con aplausos de los futbolistas del Deportivo de La Coruña, los 150 aficionados coruñeses que se han desplazado prácticamente recorriéndose el país entero hasta tierras ilicitanas.
Primer 0-0 de la jornada en segunda división, empate que deja al Elche decimotercero con 11 puntos, a 4 de la zona de playoff, 2 por encima del descenso. El Depor tiene 9. Está en puntuación de descenso, pero fuera por la diferencia de goles. Ahora mismo, en segunda, líder Racing 20. Le acompañaría en ascenso directo al Zaragoza con 16. En zona de playoff, Huesca también con 16. Levante 15, Mirandés 15, Eibar 15. Está fuera de la zona de playoff el Oviedo también con 15. Y podría unirse al club de los 15 el Sporting si gana al Castellón mañana. Porque si el Castellón gana, se mete en la zona de playoff y saca de la zona de playoff al Eibar. Por abajo, la salvación la marca con 9 puntos el Córdoba. En descenso, Almería con 9, Ferrol con 9, Cartagena con 6 y Tenerife con 5. Pero la salvación está en los 9 puntos que tiene el Córdoba. También los 9 que tiene ahora el Deportivo de La Coruña. Los mejores, Rafa.
En el Elche, Carlos.
Pues diría que en cómputo global, Yago Santiago.
Y David Mella en el Depor.
¿Qué nota le ponéis al arbitraje?
Pues me voy a quedar con el 7 de la primera parte. No ha tenido problemas. Las jugadas de penalti en las que le han intentado engañar no ha picado, así que un 7.
Los números, la posesión para el Elche ha bajado con respecto a la primera parte al 65%. Tiros a puerta 1-5, ha tirado más el Depor, para que vea lo de la posesión. Tiros fuera o bloqueados 11-5, total intentos 13-15. Faltas 12-18, 6 más del Depor. Corners 4-3, 1 más del Elche. Fueras de juego 3 para atacantes locales, 2 para visitantes. ¿Te vale el punto, Liaño?
Sí, yo creo con lo que hemos visto, creo que hay que dar por bueno el punto. Insisto, a lo mejor quizás con algún gol por parte de cada uno de los equipos, pero hay que seguir mejorando, al menos en sensaciones de mayor fortaleza defensiva, para que el equipo, digamos, salga de esta posición de atrás que está ocupando, porque adelante tenemos mucho talento.
casquero. El Elche, fíjate, esto es la definición del dominio estéril. O sea, 65% y ha tirado más que tú el Depor y casi con más peligro en la acumulación de ocasiones.
Claro, y si quieres aspirar por el ascenso y estar en playoff, necesitas ganar partidos. Yo creo que se equivocan más en el planteamiento, porque era un equipo, el Deportivo de La Coruña, que sufría muchas situaciones de área y prácticamente no le has exigido. Has tenido mucha posesión, pero posesión sin profundidad. Por lo tanto, hemos visto que incluso las ocasiones más claras han sido del Deportivo de La Coruña, y mucho que mejorar el conjunto de Sarabia si quiere seguir el paso de los mejores que están en posiciones de playoff.
Últimos mensajes de este tramo de tiempo de juego que ya veo por ahí a Joseba preparado.
Lo mismo, tenéis que invitarnos a los oyentes a esa comida del viernes por el partidito que nos hemos tragado, vaya tela. Sobre el informe que ha contado Miguel Aguilar de los minutos que llevan los futbolistas en sus botas y la comparación de horas trabajadas con el resto de gente que no es futbolista, decían varios: lo que no habéis dicho es que un futbolista se retira normalmente antes de los 40 años y nosotros seguimos trabajando hasta los 67. Me ha quedado todo muy claro, pero ¿cuánto gana un futbolista y cuánto gana un panadero? Lo mismo gana 5 millones más de media al año. Y el último dice que los futbolistas se quejan por la carga de partidos, pero como dijo Ancelotti, hay muy pocos futbolistas que te pidan el cambio. Así que si lo juegan todo, es porque ellos quieren.
Gracias, Casquero, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Liaño, por el doblete.
Muy bien, un placer como siempre. Adiós, amigos.
Gracias en el campo a Carlos Fuentes y a Rafa Villarejo. Hasta luego, compañeros.
Hasta ahora.
Estamos terminando este tramo de tiempo de juego.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo no soy capaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Muchos marcadores, porque por ahí va a empezar seguramente haciendo un resumen de lo que ha sido el domingo Joseba Larrañaga, que ya estaba por aquí para el último tramo de tiempo de juego. Luego hay tertulión. ¿Trabaja Juanma?
Hombre, claro, desde las 12 hasta la 1 y media, como todos los domingos.
Pues la verdad es que Natita... yo no pensaba que tuviera esa capacidad de trabajar, la verdad.
¿Quién?
Juanma.
A él.
¿Te ha sorprendido lo del récord de maratón, el femenino?
Mucho, mucho. Sobre todo bajar, conseguir ese registro y bajar de las 2 horas 10. Es que se están consiguiendo cosas que sean impensables, ¿no? En categoría masculina, bajar de las 2 horas cada vez está más cerca. Y en categoría femenina, pues es otro muro que se ha batido. Así. Las medias de la carrera que ha hecho esta mujer han sido impresionantes.
Pues ahora te escucho, Trucho.
Muy bien.
Porque continúa tiempo de juego. El martes estamos con España desde las 8 y cuarto.
Escuchas tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade.